En la W, hablan las ministras.
Irene Vélez es nuestra ministra de Minas y Energía y es un placer saludarla, siempre aquí en la W. Ministra Irene, buenos días.
Muy buenos días a la audiencia de la W.
Ministra, ¿cómo están sus preocupaciones con las noticias del gas?
Pues estamos trabajando intensamente en recuperar la logística de transporte de gas. Se trata de una situación inusitada que inicia hace más de 10 días. En su momento, la empresa TGI, el 11 de mayo, reportó a ANLA que había una presencia de gases, específicamente de metano, que no corresponden a los gases que ellos mismos transportan, y por eso lo reportó a ANLA. Nosotros al día siguiente, el día 12 de mayo, conocimos a través de Ciudadanos Preocupados la situación de que había un cierto calor en el área cercana a donde se está la tubería y en la zona de influencia de lo que se conoce como Cerro Bravo, que es un volcán. Entonces, como nosotros monitoreamos desde el Servicio Geológico Colombiano toda la cadena volcánica del país, inmediatamente comenzamos una investigación que durante 10 días nos llevó a hacer 5 visitas de campo técnicas y, por supuesto, a estar monitoreando los sensores sísmicos de gases y de temperatura durante este mismo tiempo. Este fin de semana logramos concluir que no se trata de una anomalía térmica por actividad volcánica, es decir, que se descarta que sea una situación derivada de o bien el Nevado del Ruiz o bien el volcán Cerro Bravo. Tenemos todavía el desafío de entender por qué se está causando este calor. Las primeras hipótesis apuntan a que pudiera ser un incendio subterráneo, pero seguimos en investigación en campo a través del apoyo técnico del Instituto Colombiano del Petróleo, de Ecopetrol y de las entidades ambientales regionales. Esto es respecto a la causa, digamos, de la anomalía térmica, pero la situación que se deriva de esa anomalía es que el día 20 de mayo, es decir, hace 5 días, la empresa transportadora TGI decide entonces suspender el transporte de gas en este pedazo, digamos, que está localizado en el Tolima. Eso lo que tiene es la consecuencia de que se estresa el suministro en 6 departamentos hacia el sur del Tolima, de los cuales depende esta infraestructura. Desde ese momento, es decir, hace los 4 días que TGI declara esta suspensión, estamos trabajando hombro a hombro con los técnicos de TGI. Yo estoy en permanente comunicación con la gerente de TGI para establecer cuáles son las alternativas. Hoy estamos trabajando de manera intensa sobre las alternativas. La principal que ha identificado TGI es una tubería flexible, que lo que permite es hacer lo que ellos llaman un bypass, que es básicamente como que le hacen la vuelta a la zona que está en este momento caliente y permiten recuperar el transporte a través de esa tubería flexible.
Claro. Ministra, sobre esa opción que es la más viable, pues se habla que esto podría tardar hasta 9 días. Sin embargo, nosotros en diálogos con diferentes sectores, como el de transporte, el de restaurantes, hoteles, nos manifiestan pues que estos 9 días podrían generarle pues ciertos cierres, grandes pérdidas económicas. ¿Qué otras medidas se están estudiando para ir aliviando mientras tanto, mientras que se da esta solución final a todos estos sectores de la economía nacional?
Bueno, entonces, en primer lugar, el tiempo de construcción que tome esta tubería flexible depende de cuál es el área que tenemos que saltarnos, es decir, el área caliente que tendríamos que evitar. Según las indagaciones en campo y los reportes técnicos que se realizaron el día de ayer, el área caliente no es tan grande, lo cual quiere decir que en caso de que efectivamente tengamos que optar por un bypass, ese bypass no sería tan grande como inicialmente se pensó. Con lo cual, la última conversación que yo he tenido con TGI indica que podríamos estar hablando de 5 a 7 días, lo cual terminaríamos por definir el día de hoy. Por otro lado, ¿qué hemos dicho? Que es importante hacer utilización de otros energéticos disponibles. Por ejemplo, el GLP. Hay muchas regiones donde hay en este momento disponibilidad de GLP y entonces la idea sería poder utilizar este energético mientras logramos el restablecimiento del suministro. Y finalmente, una opción que también hemos considerado, pero que tiene unos costos económicos demasiado altos, es traer desde Cusiana, a través de cabotaje marino, gas, lo cual querría decir sacarlo por el Caribe, hacerlo atravesar Panamá y que llegue vía Buenaventura o vía Tumaco. La dificultad de esto es que es una logística muy costosa, que solamente vale la pena si realmente es definitivo que no logramos hacer el bypass en el tiempo preciso. De todas formas, esta logística que pudiera ser a través del agua, es decir, por el Caribe y llegando después a los puertos del Pacífico, es una logística que tomaría por lo menos 3 días. Entonces ahí la decisión que estamos esperando el día de hoy es si vale la pena los costos económicos que de todas formas termina asumiendo el usuario, si es que pudiéramos en cambio lograr que el bypass se haga en una área menor y en un tiempo mucho más ágil. Esa es la decisión que estamos hoy por tomar con TGI una vez tengamos los resultados de las inspecciones técnicas que se están finalizando en la zona de Cerro Bravo, Tolima.
Señora ministra, ¿ustedes han podido cuantificar en dinero cuál fue el impacto de este incidente?
No, porque esto tendría que ser una cuantificación desde el impacto que ha tenido en el comercio. Recordemos que aquí no estamos hablando de un daño. Entonces, toda vez que no hay un daño en la infraestructura misma, no se está generando un impacto, digamos, financiero. Ahora bien, el tema de cómo está impactando el comercio en los 6 departamentos depende mucho de cuáles son los otros energéticos que hay disponibles y de la rapidez con la cual podamos responder con este bypass. Para nosotros en este momento la prioridad y lo que nos corresponde desde el Ministerio de Minas y Energía es asegurar que tenemos una logística de transporte de gas en curso, que es en lo que hemos estado trabajando sin parar.
Por cuenta de una emergencia como esta, ministra, ¿hasta dónde se tiene que acelerar el proyecto de la regasificadora del Pacífico?
Mire que este tema, pero lo mismo nos pasó también con la situación de Rosas cuando tuvimos este enorme derrumbe que terminó por aislar durante un periodo significativo de tiempo al sur del Cauca y al departamento de Nariño. Hemos tenido varios aprendizajes muy importantes. El primero tiene que ver con que necesitamos diversificar la matriz energética. Es decir, depender solamente del gas es muy complicado porque se te acaba, digamos, el acceso a ese energético y es un colapso. Si nosotros tuviéramos otros energéticos alternativos, por ejemplo, si tuviéramos biogás, si tuviéramos geotermia, si tuviéramos producción de energía a través de biomasa que esté menos centralizada, menos radial el tipo de infraestructura de transporte de esa energía, eso nos haría más resilientes. Es decir, más flexibles, si tuviéramos otros energéticos asequibles en las distintas regiones del país. Lo otro que hemos aprendido es que la utilización de los puertos del Pacífico es absolutamente crucial. Nosotros durante décadas le hemos dado la espalda a los puertos del Pacífico. El de Buenaventura es uno, está el puerto más importante del país y sin embargo padece la pobreza social, económica y de todo tipo de valores más extrema del país también. Y el puerto de Tumaco, una infraestructura muy interesante que llega al sur-sur de nuestro país, sin embargo, no se utiliza. Entonces, utilizar esas infraestructuras es parte de nuestra política de rediseño del sistema energético. Y finalmente, por supuesto, que la regasificadora es una pregunta que también nos hacemos, como ustedes saben. Nosotros tenemos en este momento un espacio, unos pliegos ya puestos a la ciudadanía que en este contexto nos permiten saber que sí, como una infraestructura de respaldo, sirve tener este tipo de soluciones.
Ministra, usted solamente da entrevistas cuando hay temas puntuales y de interés nacional, como es el tema del gas. Por eso hay que aprovecharla para tratar de hablar de otros temas. En su viaje
hablemos
a Europa.
De otros temas.
Sí, en su viaje a Europa, usted estuvo explorando con el Banco Interamericano de Desarrollo y ha estado escuchando, pues, ese boom que hay ahora de transformación de energías o de fuentes de energía mala con fuentes de energía buena. Exactamente ese proyecto con el BID, ¿en qué consiste, ministra?
Bueno, con el BID tuvimos la oportunidad de hablar de la posibilidad de tener una financiación no reembolsable que nos permita a nosotros estructurar el Instituto de Transición Energética Justa. Es el instituto que el presidente Gustavo Petro prometió en campaña, que hemos incluido en nuestro Plan Nacional de Desarrollo recientemente sancionado y que, pues, hemos tenido también este eco y apoyo muy importante por parte del Banco Interamericano, que está comprometido en nuestra apuesta de transición energética justa y decide entonces darnos un espaldarazo a través de este diseño. Estamos justamente en estos días entre los equipos técnicos consolidando lo que sería el acuerdo para poder tener ese apoyo en los próximos años.
Y ministra, a propósito del tema, entiendo que hoy el ministerio va a entregar el informe de reservas de hidrocarburos en el país y se anticipa que lo que se va a decir en ese informe es que las reservas de gas y petróleo de Colombia no llegan a los 8 años. ¿Eso es cierto?
El día de hoy no sabemos, pero sí estamos muy cerca de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es a la entidad a la que le corresponde dar el informe anual de recursos y reservas, lo entregue en lo relativo a 2022. Este es un informe que se saca cada año, siempre en el mes de mayo, y estamos esperando que las noticias sean buenas, sinceramente.
Ministra, vuelvo a los milagros de la tecnología. ¿Usted sí cree en máquinas que, por un lado, usted les mete plástico desechable o plástico que se compre, por ejemplo, en construcciones o recolectores de plástico, que por un lado a una máquina le meten plástico y por el otro lado le puede salir, por ejemplo, un combustible verde, sano?
Creo que alguien te está dateando por ahí. Pero sí, efectivamente, yo creo que ese tipo de pilotos, de investigaciones piloto, es necesario hacerlas. ¿Qué creo yo que tiene que pasar respecto a eso? Nosotros tenemos en este momento regiones del país donde hay dificultad para el manejo de los residuos sólidos y donde el plástico es un problema muy difícil de sortear. Algunas de estas zonas que tienen esta dificultad es la Amazonía colombiana, particularmente Leticia. Leticia tiene enormes problemas para hacer el manejo de sus basuras, San Andrés, por ejemplo, y si uno va a La Guajira, identifica también que hay un montón de plástico en cualquier lugar a donde se mira. ¿Qué es lo que uno podría pensar? Que haya unos energéticos alternativos, es decir, que en zonas específicas donde sea además muy costoso llevar los energéticos tradicionales, los combustibles tradicionales, uno pueda producir combustibles a partir de la reutilización de residuos. Esto sería excelente y además combinaría muy bien con los principios de sustentabilidad de las economías circulares. Me gusta mucho la idea, muchas gracias.
Ministra, entonces, como ya sabe que me están dateando, quiero preguntarle por algo que no entendí. ¿La gasolina verde es sana o también es tóxica?
A ver, cuando uno utiliza una gasolina a partir de residuos que ya están circulando, a eso se le llama economía circular. Es decir, son ya productos que están en el entorno. y lo que tú haces es darle un segundo o tercer uso a un producto que después se puede terminar utilizándose como combustible en un carro. En ese caso, el sentido de circularidad lo hace sustentable. Ahora, lo hace sustentable, puede que no lo haga eficiente económicamente. Por eso tan importantes los pilotos, para entender si la costo-eficiencia de la producción de ese tipo de combustibles nos da o no nos da. Otras preguntas interesantes ya desde la perspectiva más científica de esos desarrollos es cuánta energía necesitas para efectivamente producir esos combustibles sustentables. Entonces habrá algunos lugares donde te dirán, no, pero es que se necesita más energía para producir que lo que el combustible va a terminar dando. Eso dependerá de si hay energía disponible y si esa energía es una energía verde. Imagínate una isla, San Andrés. San Andrés tiene una radiación solar enorme. Si uno pudiera aprovechar, por lo menos parcialmente, esa radiación solar, convertirla en energía eléctrica y que con esa energía eléctrica uno pueda procesar los residuos plásticos, pues ese es un gana-gana porque en ese momento el combustible de San Andrés es un combustible que tenemos que llevar en avión. Entonces no tiene nada de sustentable, lo cual quiere decir que este tipo de ejercicios sirven, mi recomendación es hacerlos contextuales, territorializados, porque no en todos lados sirve el mismo tipo de solución energética.
Señora ministra, quienes la conocen a usted coinciden en que su personalidad la lleva a que usted no se sale del propósito que tiene en mente. Naturalmente, pues usted corrige lo que tiene que corregir, pero usted tiene una idea clara de la transformación energética del país. Y va para allá, ya se montó en esa autopista y no se sabe cuánto se demore, pero ya no mueve usted el GPS de ese punto de llegada, la transformación energética. Cuando la superintendencia nos informa hoy que en el primer trimestre Ecopetrol recibió en caja 38 billones de pesos... 38 billones, cuatro reformas tributarias, o tres, o dos. ¿Usted qué piensa? ¿Qué debe reconsiderar el tiempo en su punto de llegada o no cambia la velocidad?
Yo lo que puedo decir es que en el año 2022, a nivel global, las inversiones en hidrocarburos fueron las mismas que las inversiones en energía renovable. Lo cual quiere decir que el mundo está cambiando. En nuestro país, sin embargo, las inversiones en hidrocarburos están todavía más altas que las inversiones en energéticos renovables y nosotros queremos cambiar con el mundo, no solamente detrás en la retaguardia de los cambios en sustentabilidad, sino que queremos ser pioneros y creemos que podemos, porque tenemos un enorme potencial en energía solar para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, tenemos un enorme potencial para el desarrollo de energía eólica, creemos en el hidrógeno como un energético nuevo, sustentable, creemos en la geotermia, creemos en la descentralización y regionalización de la transición energética. Todo esto incluye nuevas inversiones. Yo lo que creo que tenemos que decirle al país es que no se trata de que ya no vamos a tener inversiones, se trata de que las nuevas inversiones van a estar asociadas a una nueva economía, que es la economía de las energías verdes, y que de esta manera reemplazaríamos la economía de los hidrocarburos. Eso ya lo están los países, incluso petroleros. Entonces, nosotros queremos montarnos en ese mismo tren que es el de la transición energética, hacerlo a tiempo, hacerlo como pioneros, hacerlo con nuestros propios recursos y también con nuestra propia voz. Y nuestra voz lo que dice es el momento es ahora y podemos soñar este otro país que es el país potencia mundial de la vida.
Pero ese tren es eléctrico, ¿no, ministra?
Claro, claro, porque los trenes de carbón del siglo XIX fueron los que terminaron generando la enorme contaminación y la acumulación de CO2 en la atmósfera que tenemos hoy. Los trenes tienen que ser eléctricos.
Bueno, usted acaba de dar en la clave para la última pregunta. Es una reflexión, no es una pregunta. ¿Cómo le parece que con mi compañera Grace Acosta, desde muy temprano estamos hablando privadamente de un artículo en la primera página del Financial Times de hoy? Y ya que usted ha dicho CO2, escuche esta cifra que publica el Financial Times sobre el transporte privado y las mascotas, los jets privados y las mascotas. Grace, ¿qué dice el periódico de Londres?
Pues el Financial Times recogió, Julio, una intervención de un ejecutivo de aviones privados en la que señala que las mascotas contaminan tanto o más que la demanda de transporte de lujo. Eso fue dicho por Patrick Hansen, él es director ejecutivo de Lux Aviation, con sede en Luxemburgo, pero quiero comentarle, Julio, que esto tuvo muchas críticas y contradictores. Él lo que señaló es que la empresa producía alrededor de 2,1 toneladas de CO2 al año, aproximadamente la misma cantidad que tres perros. Eso, pues, por supuesto, muchas personas lo han puesto en duda.
Pues como usted, que tiene perro.
Como pero... yo que tengo perro y como el autor del libro de donde esta persona sacó la información. Porque él dice que la fuente es Mike Burns Lee, un académico británico, que tenía un libro que se llama ¿Qué tan malas son las bananas? Y pues el autor lamentó que haya tergiversado su información.
Ministro, ¿usted cree que los perros contaminan?
Yo creo que todas las actividades humanas contaminan, por supuesto, y que si el exceso de... Por ejemplo, la ganadería excesiva tiene una contaminación importante, sobre todo en las emisiones de metano. Pero ¿qué me parece muy importante de lo que nos están contando ahí en esa, en ese titular? Que el tema de los carros. Y yo quisiera aquí dejar un dato, y es que hace un mes la Agencia Internacional de Energía sacó un reporte mostrando cómo los principales consumidores de carros en este momento son consumidores de carros eléctricos. Entonces, una aceleración que nosotros estábamos previendo según las metas cambio climático que se contrajeron en París y posteriormente en Glasgow respecto a la electrificación del transporte y que se habían propuesto para 2030, hoy están cambiando. Y lo que ese informe nos muestra es la tremenda aceleración del transporte eléctrico a nivel global, incluido China, que yo creo que el dato de China que da ese informe es absolutamente crucial, porque en algún momento se había especulado, bueno, pues sí, los países europeos que se electrifican, pero todos los demás seguirán utilizando gasolina o gas. Y resulta que no, que los chinos también están haciendo el giro hacia esa transición energética, que incluso para ellos significa un tema de soberanía nacional, porque dependen menos de los hidrocarburos, y ese fenómeno a nosotros nos impacta. Ese es el punto, nos impacta económicamente, porque cambiando el parque de transporte a nivel global, ¿a quién le vamos a vender nosotros el crudo? Esa es la pregunta con la que quiero dejar a la audiencia y muchas gracias, Julio, por esta invitación.
No, pero ministra, antes de que se nos vaya, por favor, una pregunta final.
Pero ya,
no, yo sé que usted...
La metimos hasta con perros.
No, pues que usted ya está.
Un reactor de plástico.
Mientras entra, ministra, tema fenómeno del niño, de la preocupación que se ha sembrado, particularmente desde el sector de la generación de energía, ante un posible racionamiento si este llegare a ser un fenómeno del niño muy intenso. ¿Cuál es la realidad, sobre todo de las plantas de generación térmicas? Porque esas son las que podrían sostener el sistema en caso tal de que se nos agote el agua en las hidroeléctricas. Y sobre todo, ¿qué tanto podría impactar esto en los costos de la energía?
Bueno, entonces trabajémoslo como dos temas aparte. Un asunto es que efectivamente nosotros tenemos una matriz de generación eléctrica que es muy dependiente del agua. 70% más o menos de nuestra generación depende del agua. Cuando tenemos sequía, que es, por ejemplo, el caso de un fenómeno del niño, entonces comenzamos a sufrir estrés hídrico y las hidroeléctricas comienzan a producir menos, ¿no es cierto? Porque se comienzan a secar, se desembalsan, así se llama. En la medida en que más avanza un fenómeno del niño, pues más utilización térmica necesitamos. Nuestras térmicas producen a base de carbón, a base de gas y a base de líquidos. En un contexto normal, digamos que en el mejor de los casos, cuando está lloviendo y todo, nuestra generación térmica puede ser 20%, máximo 30%. Pero cuando hay fenómeno del Niño, hemos tenido datos digamos, distribución de la matriz, donde el 50% de nuestra energía depende de esa generación térmica. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta el momento? Ir y hablar con las empresas que tienen generadoras térmicas, ir y hablar con ANDEC, que es el gremio que tiene, agrupa a las térmicas, y que todas aquellas térmicas que tienen compromisos de energía en firme estén funcionando adecuadamente. Importante decirles que nosotros pagamos en nuestra tarifa, en nuestro CU, en nuestro recibo de la luz, un cargo por confiabilidad. Ese cargo por confiabilidad es un mecanismo que se inventó el sector eléctrico en el 2006, precisamente para responder al fenómeno del Niño y esos apagones que hubo a principios de los 90. En ese momento, 2006, entonces sale una resolución y surge entonces este cargo por confiabilidad, en donde nosotros pagamos para que las generadoras administren de mejor manera el agua y siempre que haya necesidad de energía eléctrica, ellas produzcan. Eso que nosotros estamos pagando no es una suma menor. Nosotros los usuarios mensualmente en el último año hemos pagado medio billón por mes. Y si uno suma todo eso, estaríamos desde el momento en que inicia ese mecanismo hablando de más de 60 billones que los usuarios les hemos pagado a las generadoras. ¿Para qué? Para que no vuelva a haber un racionamiento como hubo en los 90. Ahora bien, eso sí tiene el racionamiento que estamos evitando, ese cargo por confiabilidad y sobre todo que comenzamos a producir cada vez más con las térmicas, eso tiene un impacto en la tarifa. ¿Por qué? Porque las térmicas son más costosas. O sea, ¿qué es lo más costoso de lo costoso para producir energía? Líquidos. ¿Qué le sigue? Gas importado. ¿Qué le sigue? Gas nacional. ¿Qué le sigue? Carbón. ¿Qué le sigue? Agua. ¿Qué es lo más barato? El sol y el viento. ¿Cuánto tenemos de sol y viento a nivel nacional? Desafortunadamente, 1%. Esa es precisamente la transición energética de la que nosotros estamos hablando. Transición energética tiene que ser que ese porcentaje de participación de las renovables suba del 1 a mucho más y muy aceleradamente, porque eso también es justicia tarifaria.
Ministra, yo la siento usted muy cómoda aquí, es más, lamento que tenga una...
A mí me encanta que me inviten a la W. Yo aquí siempre lista. Muchísimas gracias.
Ministra, buena conferencia y gracias por atendernos.
Bueno, buen día para todos y todas.
Buen día. Ella es Irene Vélez, nuestra ministra de Energía. Ahí va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas con todo ese mundo revolucionario de la transformación energética gracias a la tecnología que ya está funcionando en Colombia, tímidamente, pero con el espaldarazo que ella va a recibir de la banca internacional, va a lograr que lo que eran pequeños ejercicios puedan ser soluciones de combustible a lugares a los que difícilmente podemos llegar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con su perro, Grace?
No, mi perro está perfecto. Yo creo que esta información del señor de esta empresa, Lux Aviation, no es correcta.
No, pero usted ha visto el perro de Grace, ese es un bulldog, eso produce más gas que un G6.
No.
Sí, pero además, ¿por qué descalifica al Financial Times?
No descalifico al Financial Times. El mismo Financial Times desacredita al director ejecutivo de Lux Aviation, porque él dice, o el artículo dice que sacó la información...
¿Tiene cifras?
Sí, tiene cifras que son controvertidas por el mismo Financial Times. Dice que expresó, lo que expresó este experto es que 2,1 toneladas... que dice el experto, no son muy poquitos para la industria de la aviación. Eso lo dijo la misma persona en la que se basó el señor Patrick Hansen. Entonces,
pero
mire, bueno, lo controvertido.
Pero esto sí no es controvertible, que de acuerdo al reporte Oxfam, dice su artículo, los aviones privados dejan una huella de carbón 10 veces más grande que la de un avión comercial.
Ah, sí, eso sí lo dice, pero no tiene nada que ver con los perritos. Ahí ya es comparado un avión, un jet privado con una aerolínea comercial. Eso sí lo dice. Que según un informe de Oxfam, de Oxfam del 2022, la huella de carbono de los aviones privados es al menos 10 veces mayor que la de las aerolínea comerciales. Eso significa que el 1% de la población mundial era responsable de la mitad de las emisiones totales de la industria de la aviación.
Su perro equivale a que tuviera 700 kilogramos en el orden de emisiones. ¿Usted verá?
Bueno.
No, bebé Grace, va a muerte con motas.
Sí, a muerte.
Tengo pregunta para Grace y para Ana.